A partir del parque, los discípulos de la UCI. Entonces, cuando pensamos en la semana del Vaticano con la paz, donde me comentó el tema del Principado, cómo se podía pensar las semanas al hilo de la reflexión de los 30 años, que era sobre el tema de las bienaventuranzas, bueno, era un poco el leitmotiv que este año nos está convocando a la celebración de los 30 años de la comunidad de San Francisco, que es donde nace el tema de la Semana de la Paz, que luego se abre desde el principio a toda la Iglesia, 29 años ya. Casi 6 por 100 ponencias que podría ser una tesis doctoral perfectamente si las hubiera publicado. Bueno, pues entonces pensábamos siempre incorporar, como si es viable, no siempre es fácil, incorporar también a alguna mujer a la reflexión, entre otras cosas porque nos parece que es dar como las dos caras de la misma realidad, lo masculino y lo femenino, siempre que se puede lo intentamos incorporar en nuestra vida comunitaria. Por lo menos en el mundo de los jóvenes, también la catequesis y la animación. Hombre y mujer, si podemos, tenemos dos. Porque las misiones se complementan mejor, cuando puede ser. Sería muy recomendado también a otras parcelas pastorales, pero yo en cuestiones que no me afectan no me meto. Entonces pensamos en Carlos, y luego también pensamos en primer lugar en Trinidad León, que es una mercedaria, buena amiga, buena compañera de camino. La recuerdo aquí pues, por solidaridad, por cercanía. No es una magnífica teóloga, una buena creyente que lleva unos años a cuestas el cáncer, peleando en singular batalla, nunca mejor dicho. Dejó de dar años ya clases en la facultad y ahí está en una pelea que ella en su buena intención me dijo en primer momento que sí. Después ya vio que tenía que ir a quimio y bueno, tiene días preciosos, pero la mayoría de los días es una derrota absoluta. Con preguntas existenciales. Algún día la traeré, yo creo que es más que testimonialmente para estar cerca de ella, aunque habrá que ir a visitar. Entonces, hablando con ella, pues ella me dice, oye, pero igual está una hermana nuestra, Pilar, que igual pues, nos puede acompañar. A ver, dame el móvil. Y ya me pongo yo a hablar con Pilar, y lo más bonito de Pilar y de las personas de Iglesia en general, nos pasa casi todos, que cuando uno puede hacer un servicio, dice, fía, sin tanta historia, de tanta... A mí cuando la gente pone tantas complicaciones ya, digo, mira, no te preocupes, no te preocupes, está todo ya bendecido, una cosa, porque somos tan importantes todos, ¿sabéis? Que estamos tan ocupados y tan importantes que no podemos. Entonces cuando encuentra gente como María que dice, fía, chico, pues esto es un signo de Dios hoy. Es así de hoy. Y ustedes miraron enseguida fue a hablar y... No, ni hablar, porque estaba en Arama, hablé con una religiosa que me atendió divinamente, saluda a Belán, que no la conozco, a la portera, fue genial, porque hizo un espacio de acogida precioso por el teléfono.
Aunque está sorda, pero vamos.
Por eso lo hizo muy bien. Muy bien, muy bien. Conmigo no se enojó nada, lo hizo muy bien, saluda a Raya de un abrazo, porque gente así te mete ya en el corazón de la comunidad. Con lo cual estoy diciendo también, cuando en vuestras casas tengáis llamadas telefónicas, hagamos un espacio de acogida, etcétera, etcétera. Ya he dicho varias cosas hasta ahora, a buen entendedor.
¿Pueden entrar dentro de la bienaventuranza?
Seguro. Bueno, entonces ya Pilar, ya conecté con ella, estaba en Arama cuidando a su madre, es de Arama. La conoceréis igual cuando diga el apellido, se llama Pilar Villegas Calvo, porque es sobrina de nuestro hermano Nicolás Calvo, que fue ya en Guerra de Veteranos, que fue párroco de la Chara durante muchísimo tiempo, un buen pastoralista. Estuvo en Santa Micaela muchísimos años, allí empecé yo a ser catequista, recién ordenado con él en la Chara, el año 82 al 85, estuve de catequista yo en la Chara, como discípulo aprendí con Nicolás.
¿Entonces
estaba yo estudiando? Estoy estudiando. La cosa empezó en Galicia. Bueno, y entonces ya está, pues Nicolás. Pilar Villegas, mercedaria, que trabaja en la pastoral, coordina la pastoral de su colegio, de las mercedarias, que sabéis, está ahí cerquita de Santo Domingo, en ese contexto donde hay gente de vosotros que vive, pues ahí está nuestra hermana mercedaria. Y luego tiene nuestros servicios muy variados en Granada, en lugares distintos. Bueno, pues ella se dedica a la coordinación de la pastoral y le va el estudio bíblico, y entonces de alguna manera, dentro de sus posibilidades, se acerca también al mundo bíblico, ¿no? Y bueno, pues han sido como 3 semanas o así que yo te llamé, y con prontitud, manos a la obra, con prontitud, manos a la obra. Ayer me envió el guión de la charla, estuve componiendo por la noche, a las 12 de la noche una buena hora para componer, para que en un folio tuvierais un poco el guión de la charla, fuera más fácil seguirlo, ¿no? Porque tenemos toda la conferencia también escrita, lo cual agradecemos su trabajo y su ejercicio de poner por escrito lo que va a decir, que eso es una reflexión previa, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco mucho más. Disfrutar simplemente esta tarde de la semana que tenemos entre manos y de la gente de Iglesia que dice, fiat, hágase, aquí estoy. Y ya está, estaba escayolada, se quita la escayola.
Bueno, no era escayola, era un cabestrillo.
Un cabestrillo.
Para llamar la atención.
Y abundantemente, como no la conocíais posiblemente, pues claro, no resulta familiar su rostro, pero muchas celebraciones de San Francisco en sus últimas semanas, ella ha estado salpicada entre el pueblo de Dios. Sí, muchos días. Muchos días viene en Eucaristías que está ahí sentada en medio o atrás, en una celebración no se queda y se la ve a Pilar, cuando no se ve a Eucaristía. O sea que no es nueva en estos dares, sí en esta cripta.
Sí.
Gracias,
vamos,
pequeña Pilar.
Sí, porque cuando yo venía por aquí con los jóvenes, creo que era en Santa Teresa donde teníamos la reunión, la oración.
Algunas tendríamos aquí, pero bueno, ya hace ya años.
Ya estabas también, ¿verdad?
Sí, algo de eso, de eso.
Sí, yo te conozco desde hace mucho tiempo.
Así que vamos a las paradojas. Vamos a las paradojas.
Al final no me centran las paradojas.
Bueno, más o menos.
Eso ya lo sabía. Bueno, pues en principio agradezco muchísimo a Celino y a mi hermana Trini, aunque el caso de Trini, pues bueno, no es agradable, ¿verdad? Agradezco que me hayan llamado. Yo habitualmente, además de la pastoral, estoy también dedicada a dar charlas, porque, y por eso no me cuesta mucho trabajo ponerme delante de vosotros, ¿no? Porque a raíz de haber escrito la historia de la congregación, pues ya me dedicaron, el trabajo paralelo al colegio y a la pastoral, me dedicaron a la formación del profesorado en el carisma. Entonces, cuando Severino me dijo que se podía dar otra charla más esta Semana Santa, que me lo dijo el Jueves Santo, yo decía, madre mía, que yo ya había terminado de echarla este curso. Y estaba ya descansando, ya era un trimestre, el tercero, para decir, bueno, me olvido de echar. Pero el tema es precioso. La bienaventuranza es un tema muy bonito. Y bueno, fue uno de los primeros temas que yo di cuando empecé a la charla. Fijaos, me puedo remontar pues, quizás al año 97. 96-97 fue cuando yo di este tema. Ahora totalmente lo he remodelado, como es lógico, ¿no? Y cuando él esa tarde me preguntó qué título le iba a poner, al día siguiente lo llamé y digo, creo que voy a hablar sobre las paradojas. Pero realmente, en la medida en que he ido avanzando en la reflexión, he visto que hay un tema mucho más interesante, escondido en la bienaventuranza, mucho más interesante que las paradojas. Por supuesto que aparecen las paradojas. Sabemos lo que es una paradoja. Una paradoja es una contradicción que es en la que se mueve la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es decir, la felicidad en medio del sufrimiento. Bueno, eso también lo veremos. Y el título lo he cambiado de la siguiente forma. La bienaventuranza, paradojas para vivir en plenitud. Me gusta mucho más la idea de que las bienaventuranzas nos ayudan a vivir en plenitud. Si os parece, empezamos a contar desde ahora. Sí, porque os podéis imaginar lo que son 8 bienaventuranzas, más la introducción. No, no me refiero a la de SD, sino a la mía. Y yo, en minutos, digo, bueno, por lo menos 5, 6, 7 minutos a cada bienaventuranza, más la introducción. Voy a procurar no aburrir y voy a seleccionar en la medida que voy hablando. ¿Hasta qué hora tengo?
Hasta las 10 menos 4.
Ya tengo menos de una hora.
Una hora,
ya me ha quitado 5
minutos. Una hora que la van a parar.
Vale, en mi reloj, una hora. Bueno, pues vamos a comenzar teniendo en cuenta, en primer lugar, pues situándonos un poco en el contexto de la bienaventuranza. A mí no me gustaría lanzar un rollo, al final siempre lo lanzo, ¿no? Pero bueno. En el contexto del Evangelio de Mateo, porque sabemos que aparecen tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas. Y nosotros, yo por lo menos, me voy a basar en el de Mateo, el Sermón del Monte, que es el que todos conocemos. El de Lucas también, pero en Lucas se quedan en 4. En Mateo son 8. Y el Evangelio de Mateo tiene una característica que es lo que le diferencia de alguna manera del Evangelio de Lucas. Y es que él se dirige a una comunidad de judeocristianos. Ya empiezo a meter rollo. ¿Qué quiero decir? Todos sabemos que la comunidad de judeocristianos eran aquellos judíos que se habían incorporado al cristianismo. Y por tanto estaban marcados por toda la historia del pueblo de Dios, por toda la historia de Israel. En ese sentido, la son, como si dijéramos, un paralelismo de aquel momento en la historia de la salvación en que Dios le concede, le otorga la ley a Moisés. Es un paralelismo, el sermón del monte, a aquel momento del Sinaí en que Dios le entrega la ley a Moisés. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque le va a conferir a las bienaventuranzas de Mateo un matiz diferente a las de Lucas. Mateo lo que pretende con su bienaventuranza es establecer la nueva alianza o recordar la antigua alianza con Moisés y hacerla ya carne en la nueva alianza con la persona de Jesús, ¿no? Con una gran diferencia. A Moisés Dios le entrega la ley. Sin embargo, Jesús es la nueva ley. Jesús es como si dijéramos el modelo de ley. Esto significa que es una persona, no es un decálogo, es una persona la que va a vivir esa bienaventuranza. Nosotros en el Evangelio, en todo el Evangelio, vamos a encontrar a Jesús como el bienaventurado, como el que está haciendo vida cada una de las bienaventuranzas. No me voy a detener en ese paralelismo, en cómo lo vive Jesús, porque va a ser evidente, sí que voy a comentar las distintas bienaventuranzas. Y luego el hecho de querer destacar también el sentido de la paradoja, es por esto que os decía, ¿no? Las bienaventuranzas en general sabemos que están ofreciendo un camino de felicidad. Bienaventurado, bienaventurado significa dichoso, que en algunas traducciones aparece así, y significa feliz. Por tanto, está ofreciendo un camino de felicidad que no... la paradoja en que consiste, que es un camino de felicidad que no equivale a bienestar, sino que es un camino de felicidad en aquello que aparentemente impide la felicidad, la pobreza. Nosotros escuchamos, bienaventurados los pobres, en Lucas, a seca, y en Mateo, bienaventurados los pobres en el espíritu, y estamos pensando que cómo pueden ser felices los pobres. Claro, ahí es donde me gustaría poder transmitiros la profundidad de esta bienaventuranza, ¿no? Entonces, en medio de esta paradoja, en medio de esta contradicción, aparece un camino de felicidad. Y como digo, como no me voy a detener mucho en lo que es en sí el término paradoja, porque ya de alguna forma esto nos sirve de introducción, pues sí que encontramos principalmente la felicidad, el sentido de felicidad nos interesa muchísimo más que el sentido de paradoja. Mira, el término que se utiliza para decir bienaventurados, en el texto original, aquí estoy yo echándome flores con el griego y con el... No pretendo eso, pero es para que veamos el sentido que tiene y para adquirir también un poquillo de cultura con respecto a la bienaventuranza. El término que se utiliza en griego es makarioi, makarioi. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Este término en el mundo pagano, porque fijaos que cuando se escribe el Evangelio había un ambiente helenista de los griegos. Y entonces, ¿qué significaba makarioi? Para ellos, los dioses paganos, la felicidad de la que gozaban era una felicidad plena, total, absoluta. Supongo que eso está claro. Y esto era una felicidad exclusiva de los dioses. Esta es la mentalidad que está de fondo en el ambiente griego y helenista de la bienaventuranza. Entonces, ¿qué ocurría según la mentalidad pagana? Que cuando los dioses intuían que alguien gozaba una felicidad en un grado superior, entonces de alguna manera le castigaban con alguna desgracia, mentalidad pagana. ¿Qué ocurre? Que Jesús viene a decir con las bienaventuranzas que son una invitación a la plenitud, a la felicidad plena. Es decir, que la felicidad plena no es exclusiva de los dioses, entre comillas, que todos sabemos que no existe, ¿no? Y la felicidad no es exclusiva de Dios. Y que Dios no está en contra de la felicidad plena, sino que a través de esta bienaventuranza nos está invitando y nos está llamando precisamente a ser felices. Y por eso uno de los aspectos que destaca la bienaventuranza en general es el de la dignidad del ser humano. La bienaventuranza nos invita a ser felices elevando la dignidad del ser humano. No invitan a ser felices desde la cultura del bienestar, desde la cultura hedonista, como vamos a ver en una de las bienaventuranzas. Invitan a ser felices desde la dignidad humana. Y van a la raíz. ¿Cuál es la raíz? Como tenéis ahí el esquema, supongo que vais siguiendo, ¿no? Van a la raíz. La raíz es, ahí os pongo el término, o la expresión, nuestra indigencia. Es decir, nuestra limitación. Y dentro de esa limitación, el deseo. ¿Cuáles son los deseos de la persona, los deseos del ser humano? Desde esos deseos, las bienaventuranzas son una respuesta. Cuando nos centremos en cada una, todo esto se verá mejor y más claro. Y es, desde esa carencia y esa limitación que tiene el ser humano, y de esa forma, lógicamente, podemos pensar que no puede acceder a la felicidad plena por sí mismo. No podemos. Y de hecho, en la vida corriente del día a día todos sabemos que no somos felices plenamente. Aunque, como he dicho antes, Dios aspira a que el ser humano llegue a la plenitud, en la felicidad. Bueno, pues desde esa carencia, desde esa limitación, Jesús, el Señor, nos invita a caminar hacia la felicidad plena. Y allí surge otra vez la paradoja, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es el significado y el sentido que tiene. Es una invitación a ir desde lo más hondo de la persona a lo más alto. Desde su radical indigencia, su radical necesidad, pobreza, sufrimiento, hambre, sed, dicho así literalmente, aunque ahora veremos que no es tan literal, etc. Desde esa necesidad e indigencia hasta lo más alto que es la grandeza que existe en cada persona. La bienaventuranza nos invita a descubrir la grandeza que existe en cada uno a través de la pérdida. No sé si esto es un poco abstracto, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, quizás cuando ya desemboque, como he dicho, que no queda mucho, se vea más claro. Y si no, pues luego ya me preguntáis si algún concepto no se ha quedado suficientemente, no es totalmente inteligible. Desde esta dignidad del ser humano, la última idea que os quiero transmitir es que también nos invita a la bienaventuranza a ser como Dios. Y esto parece que estoy diciendo una blasfemia o una herejía o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el primer pecado de la humanidad consistió en querer ser como Dios. El pecado de Adán y Eva, mítico, pero bueno, el pecado original del ser humano es querer ser como Dios, y es algo que está ahí siempre. El ser humano siempre tiende a la soberbia, a querer ser más que los demás y más que Dios, a ser omnipotente. Y las bienaventuranzas invitan a ser como Dios en todo lo contrario, en la humildad. Y lo veremos en una de ellas. Y ser como Dios desde la humildad y desde la bienaventuranza significa ser personas felices, libres, despojadas de aquello que nos esclaviza, personas entregadas, personas que viven la filiación y la fraternidad. Vamos a ir viendo a lo largo del tema cómo la fraternidad, tan característica del espíritu franciscano y de cualquier carisma dentro de la congregación, ¿no? Pero en el espíritu franciscano aún más. Pues la fraternidad se puede ir deduciendo de toda la bienaventuranza, aunque no lo diga de manera explícita en cada una de ellas. Y si os parece, pasamos a la primera, que es la de bienaventurados los pobres en el espíritu. Ocurre una cosa, y es que en el esquema os he puesto en segundo lugar la de los que lloran, y en tercero los mansos, porque en algunas traducciones aparece ese orden. Al final fue cuando comprobé en la Biblia, digo, me voy a ir directamente a la Biblia de la Conferencia Episcopal y a la de Jerusalén. Ahí el orden es distinto, el orden es primero los mansos y luego los que lloran. Pero bueno, es que son un orden, digo, en unas traducciones aparece de una forma y en otro de otra, supongo que da lo mismo. Aunque yo voy a exponer en segundo lugar la de los mansos, si no importa. Pero me parece que se va, los voy a liar más. Pues da igual, ¿no? Vale, pues ya. Empezamos con la primera, que sí, esa es común en todas las traducciones y en todos los códices y Biblias, ¿no? Los pobres de espíritu o los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino. Y aquí aparecerían dos acepciones de la palabra pobreza. Aparecen dos acepciones teniendo en cuenta que la bienaventuranza de Lucas se limita a bienaventurados los pobres. Por tanto, ya está hablando de la pobreza social y económica. Pero Mateo va más allá. Mateo no se limita a la pobreza social y económica. Y por eso las bienaventuranzas de Mateo no se quedan exclusivamente en ese plano, sino que son más profundas, podríamos decir. La bienaventuranza primera de Mateo habla de los pobres en el espíritu. Y aquí se está refiriendo al famoso término que supongo que todos conocemos, Anahuim. Este término me imagino que lo conocemos, ¿no? Son los pobres de Yahvé, los que constituían el resto de Israel. Aquel resto que quedaba al final de una tragedia, de una guerra, eso en sentido general, ¿no? Y los pobres de Yahvé o el resto de Israel son los que quedaron, después del exilio, a la espera del Mesías. Por tanto, ¿qué característica tienen los anahuim, los pobres de Yahvé? La característica que tienen es una confianza total y absoluta en el Señor, en el que están convencidos de que va a cumplir las promesas mesiánicas. Entonces, la primera bienaventuranza nos está invitando a ser pobres anahuim, pobres de Yahvé, es decir, fiarnos totalmente de Dios. Estas personas, los pobres de Yahvé, se fían tanto de Dios que no son pobres porque la vida lo ha desembocado o lo ha llevado ahí, a esa situación, sino que son pobres porque han elegido voluntariamente la pobreza. Pero claro, ¿qué tipo de pobreza? Porque no se trata de miseria, como he dicho antes, desde un punto de vista económico, sino una pobreza que los libera. En eso va a consistir la pobreza de los anahuim. Y por tanto, como tenemos ahí, ante Dios van a ser personas no autosuficientes, no prepotentes, sino humildes. Ante los demás van a ser hermanos, solidarios, y ante las cosas van a ser desprendidos. Como veis, esto no es incompatible con tener bienes, con tener posesiones, si es incompatible con el apego a esos bienes. Y aquí es donde nos centramos ahora en qué suele ocurrir en el ser humano. El ser humano, ¿por qué tenemos esta tendencia a poseer, a tener, a comprar, a acumular? Pues porque buscamos seguridad, y muchas veces acumulando nos da esa sensación inmediata de seguridad. Digo inmediata porque en un momento nos satisface y luego ya la satisfacción sabemos todos que acaba. Yo cuando le hablo a mis jóvenes me estoy refiriendo principalmente a mis alumnos, con los que estoy todos los días en tercero y cuarto de la ESO. Y les digo, bueno, sí, ¿no tenéis la experiencia de que cuando os compran aquello que tanto deseabais, en ese momento os creéis las personas más felices y luego cuando ya os cansáis, os deja como un vacío y queréis más? Y eso nos pasa a todos, queremos más. Y esto está en la base del ser humano y está relacionado con la primera bienaventuranza. Ahí está la codicia, por ahí va, por esa línea, ¿no? Y claro, en ese sentido, pues somos insaciables. Pero de alguna forma las cosas también nos crean dependencia. Y bueno, a mí se me ocurría, elaborando el tema, en algo que estamos generalizados, el WhatsApp. En el autobús, por la calle, en las tiendas. Yo cuando voy a Madrid, que voy muy a menudo, el metro, impresionante. La gente está dependiente del WhatsApp. A mí me lo decía mi hermana otro día, en el puente que estaba con ella, me decía, sí, es que no puedo, tengo que encender, aunque el móvil, ¿eh? Y dice, no hay motivo, no tengo motivo, es una dependencia. Y por otro lado, estas dependencias nos aíslan de los demás, Por tanto, es contrario a la fraternidad. Y de hecho, en Internet, referente a este ejemplo que estoy poniendo, salen a menudo chistes en los que se ve personas que están tomando un café, han quedado para tomar un café, para tomar una cerveza, y están más pendientes del móvil que de los que están allí delante. O sea, nos aíslan. Bueno, esos son los inconvenientes de acumular. Siguiendo con la pobreza, no se trata, como he dicho antes, de una pobreza material, sino una libertad de los bienes. No se trata de no tener dinero, de no tener bienes. Es verdad que en el espíritu de Asís, o en el espíritu franciscano, precisamente San Francisco lo llevó a rajatabla. San Francisco se despojó de todo, eso es cierto. Pero también sabemos hoy que la pobreza realmente, desde esta bienaventuranza, no está pidiendo despojarnos de todo de manera literal, sino despojarnos de todo aquello que interiormente nos ata. Y he puesto ese ejemplo porque yo creo que es uno de los que mejor se pueden entender, ¿no?, en nuestra sociedad actual. Y lo importante aquí es descubrir una riqueza mayor. Nosotros podemos tener bienes, no estar apegados a ellos. ¿Por qué? Porque hemos descubierto otra riqueza mayor, que es la riqueza interior. Esto es lo que busca la bienaventuranza, la plenitud de la persona, la plenitud del ser humano. Dentro de cada uno hay una riqueza más grande, mucho más grande de lo que nosotros todavía hemos descubierto. Es decir, no hemos descubierto, dicho de otra forma, la gran riqueza que hay dentro de nosotros. Y eso va a ser el fundamento para poder vivir la bienaventuranza, para poder vivir también la del sufrimiento. Llegaremos. No sé a qué hora, ¿eh? Bueno, pues todo esto, como me vengo diciendo, es un proceso liberador. El poder ir despojándonos, el elegir ser pobre. Imaginad que vosotros, que estáis dentro del carisma franciscano, y yo, aunque sea mercedaria, además, os digo una cosa, el carisma mercedario, no sé si lo conocéis, es un carisma de liberación, por tanto estamos relacionados. Y por otro lado, a mí me encanta San Francisco, siempre me ha gustado. En mi habitación tengo un cuadro grande de San Francisco de Asís, fijaos que soy mercedaria.
Yo doy la catequesis para que profundices en
el... Lo tengo también. Y mi llavero, llevo la cruz de San Martín. Por eso digo que me gusta. Bueno, estaba hablando del carisma franciscano y me refería a lo de elegir ser pobre. Bueno, pues si todos nosotros tomásemos la decisión de elegir ser pobre, no nos vamos a quedar sin nada material, es decir, no nos vamos a quedar en la ruina. Al contrario, nos vamos a enriquecer, porque nos vamos a ir liberando de esos apegos que nos hacen sufrir, porque todos sabemos, desde la experiencia que tenemos, cuando hemos tenido alguna dependencia nos hace sufrir. Y cuando nos liberamos, nos da felicidad. Bueno, pues desde ahí, como digo, nos vamos liberando y vamos encontrando la gran riqueza interior que hay en nuestra persona. Vamos caminando hacia una identidad más honda, como os pongo ahí en el esquema. Y desde ahí es desde donde tenemos que entender también la promesa de esta primera bienaventuranza. De ellos es el reino de Dios, es decir, el señorío de Dios. Dios ocupará tu vida entera, ocupará mi vida entera, y me estará dando la mayor felicidad. Y me habrá encaminado hacia la libertad total, hacia la fraternidad, etcétera, hacia la plenitud. Muchas de estas cosas que estoy diciendo sobre la primera bienaventuranza se van, algunas, como he dicho antes, las vamos a ver también en la siguiente bienaventuranza. Voy a seguir el esquema que tenéis vosotros y así nos liáis. Los que lloran serán consolados. Antes hacía alusión que vivimos en una sociedad hedonista en la que la felicidad la solemos identificar con el bienestar, con el placer, etcétera, etcétera. Y aquí, fijaos que estamos hablando de felicidad, como en toda la bienaventuranza, y estamos hablando también de sufrimiento. Aquí sí que se ve la paradoja. La contradicción está clara. Sin embargo, Jesús utilizaba tanto paradojas como parábolas, etcétera, etcétera, para captar la atención de sus interlocutores. Porque cualquiera que le oyera decir, bienaventurados los que sufren, felices los que sufren, diría, bueno, este hombre ya lo que le faltaba. Y de hecho su vida fue una paradoja total. Dios, que llega a ser uno de tantos, Dios crucificado. Como al final no me he metido en el tema de la paradoja, no lo voy a profundizar porque no tenemos tiempo. Pero lo otro me gusta más, yo no sé vosotros, luego ya me diréis si os gusta más la paradoja o el tema de la felicidad y la plenitud. Bueno, pues como digo, esta sociedad, cuando se basa en una felicidad superficial, que no es tal felicidad, sino búsqueda de placer, llega a caer en el vacío existencial. Y todos sabemos qué hace. Satisfacciones inmediatas, placeres inmediatos, que no hacen al hombre ni a la mujer felices. No nos hacen felices. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Todos tenemos la misma tendencia, buscar el bienestar. Pues es que eso es lógico, es muy humano. Pero en la medida en que nos vamos apegando a eso, lo mismo que la de la pobreza, en la medida en que nos vamos apegando, nos resta felicidad y nos sumerge en un vacío. Bueno, pues el tema de fondo de esta bienaventuranza, aparte de la felicidad, que eso está en todas, es, como digo, el sufrimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de saber afrontarlo. El sufrimiento existe, y eso es algo que está patente y hace un momento hemos estado hablando de un sufrimiento, el que genera la enfermedad, ¿no? Eso desgraciadamente cada vez hay más. Pues el saber afrontar el sufrimiento, el saber asumir la frustración, superar los conflictos, todo esto es como una especie de escuela de aprendizaje. Es decir, el sufrimiento es muy difícil, saber vivirlo, y eso lo sabemos todos. Yo soy la primera que me cuesta horror. Pero en sí es una escuela de aprendizaje, porque supongo que también tenemos experiencia de que cuando hemos sufrido, y lo hemos sufrido con madurez, eso nos ha ayudado a crecer. Seguro que tenemos experiencia de ese tipo de sufrimiento que no nos ha destrozado. Al contrario, nos ha madurado como personas. Y bueno, ahí tenemos algunas actitudes más ante el sufrimiento que no las voy a desarrollar, pero las tenéis. Y como decía antes, porque como he dicho, es común. Lo que nos puede ayudar a superar el sufrimiento, aparte de, por supuesto, saber que Dios está ahí, eso por supuesto, y además los que tenemos la experiencia como cristianos de que en un momento de dificultad y adversidad hemos recurrido a Él, lo hemos sentido y lo hemos notado, ¿no? Pero además de eso, lo que decía antes con respecto a la grandeza interior que hay en nosotros, esos recursos interiores que os subrayo ahí, saber descubrir dentro de nosotros aquello que nos ayuda a superar el malestar que provoca el sufrimiento. Recursos interiores, tener recursos. Y esos recursos no los vamos a buscar fuera. No vamos a buscar en esas pequeñas satisfacciones inmediatas. No los vamos a buscar en apoyaturas externas. Es verdad que necesitamos también, ¿eh? Pues bueno, cuando una persona nos da la mano, nos presta su cercanía en momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento, eso es necesario también. Yo no lo estoy negando. Las bienaventuranzas no lo niegan. Pero las bienaventuranzas nos dicen que, bueno, pues que a veces lo de fuera no nos ayuda tanto como lo de dentro. No sé si me estoy explicando. O sea, nuestro interior, si sabemos, si tenemos una profundidad en nosotros, en la que hemos descubierto las grandes capacidades no me refiero a nivel de destreza, no. Todos esos recursos de los que he hablado antes, la persona que soy interiormente, la profundidad de persona, eso me va a ayudar mucho más que todo lo que me venga de fuera, aunque lo de fuera también sea necesario. Pero a veces nos quedamos solos por circunstancias. Bueno, pues en esos momentos no nos podemos derrumbar. Ahí estamos, nosotros mismos, apoyados por Dios, que es el que potencia nuestro interior. Y por supuesto, algo muy característico, y desde el punto de vista cristiano, de esta bienaventuranza, el misterio pascual. Identificarnos con Jesús. El misterio pascual es esta, como si dijéramos, es el gran letrero, el gran del sufrimiento. nosotros en momentos de dolor, en momentos de adversidad, mirar siempre a la cruz. Eso lo han hecho todos los santos, todos los bienaventurados. Y ahí sí que encontramos el gran recurso interior, interior y exterior. En la cruz de Jesús no vamos a quedarnos en lo que ya sabemos, en lo que conocemos, no. En esos momentos, mirar la cruz y decir, Señor, ¿qué viviste tú ahí? ¿Qué fue lo que viviste? Y entonces lo experimentaré con muchísima más fuerza en esos momentos de dificultad, porque comprenderé lo que vivió y al mismo tiempo eso me va a consolar, me va a ayudar. Y eso lo hemos hecho todos. Y vosotros estoy segura de que lo tenéis en vuestra experiencia de vida también. Y por otro lado nos ayuda también a ser compasivos. El sufrimiento nos ayuda a comprender a los demás. Siempre y cuando lo vivamos así, desde esta bienaventuranza, como algo que nos libera. El sufrimiento nos puede liberar, no como algo que nos destroza, como he dicho antes. La promesa, los que lloran, los que sufren, serán consolados. Aquí sí que es verdad que los dos términos de la proposición se complementan totalmente. Porque ahora vamos a encontrar otra bienaventuranza que a simple vista dice, bueno, ¿dónde, cómo enganchamos esto, no? Pero aquí se complementa. El que llora será consolado, y eso es lo que esperamos todos cuando estamos sufriendo. Pero no es el consuelo lastimero de la persona que viene e intenta ayudarte, pero no puede hacer más, sino que es el consuelo de Dios. Y el consuelo de Dios es todo lo que vengo diciendo desde el principio. Sentir esa plenitud, esa felicidad, esa paz. Todavía no había dicho la palabra. Esa paz que sentimos cuando estamos profundizando en la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y por supuesto significa también la eliminación de la causa del sufrimiento. Pues la bienaventuranza de los mansos. Sí, como estoy siguiendo el orden que hemos dado a vosotros. Esta es la que yo decía antes, que no. Parece que no tiene sentido cuando escuchamos bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Y a simple vista, si no hemos leído nada sobre la bienaventuranza, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver, verdad? Bueno, pues desde el punto de vista histórico, sí tiene que ver. Mira, en la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo llega a la tierra prometida, a Canaán, pues reciben la tierra, estamos hablando literalmente, ¿no? Reciben la tierra o heredan la tierra y se la reparten, primero entre las tribus y luego entre los clanes. ¿Y qué sucede? Pues que hay siempre, como en todas las épocas de la historia, los espabilados de turno, que se quedan con la parte que le corresponde a los más débiles. ¿Veis cómo en todas las épocas de la historia sucede esto? Desgraciadamente. Si lo aplicáramos al momento actual, bueno, no digamos nada. Entonces, ¿qué ocurría? Claro, la palabra mansos, tal y como literalmente se entiende, como débiles, que aquí Jesús no las quiere interpretar así, pero manso, de alguna manera, está haciendo alusión a débil. Pues en aquel momento histórico del pueblo de Israel eran esas personas más débiles que no habían podido defender su porción de tierra y se la habían llevado a otro. Habían sido despojados. Le habían quitado lo suyo, le habían quitado sus derechos. En Oriente, la tierra equivale a dignidad. Es decir, una persona sin tierra era una persona sin dignidad. Entonces vais viendo ya la equivalencia, ¿no? O sea, de lo que en profundidad va a hablar esta bienaventuranza no es de lo que le ocurrió al pueblo de Israel en aquel momento histórico, aunque para que entendamos los dos términos, por eso os lo he contado, sino de lo que va a hablar es de la dignidad de la que muchas veces despojan a ciertas personas o de la que a veces somos despojados, de aquellos derechos de los que somos despojados o son despojadas ciertas personas. Y la respuesta de la persona despojada no es una respuesta colérica, de ira. Desde el punto de vista humano sería lo normal. Pero bueno, el enfado que coge es impresionante y entonces empieza a reivindicar sus derechos, normal. Sin embargo, la persona mansa tampoco es una persona pusilánime, tonta, que se deja arrebatar lo que tiene, ¿no? Reivindica sus derechos, pero también acepta la voluntad de Dios. Aquí tenemos a muchos santos que le ha ocurrido esto. Personas que han sido despojados de su dignidad. Yo me estoy acordando ahora del fundador de mi congregación. Fue despojado de su dignidad porque le levantaron una calumnia. No voy a contar su historia ni muchísimo menos. Pero es para que entendamos. Y reivindicó sus derechos. Pero cuando ya vio que las circunstancias no ayudaban y que todo iba encaminado hacia un final aparentemente desgraciado, porque habré sacado yo este ejemplo, que no me da tiempo de contarlo, ni mucho menos lo voy a contar en este contexto. Quiero decir que en el momento en que se dio cuenta de que ya no podía cambiar la situación, aceptó la voluntad de él. A eso es a lo que me estoy refiriendo y se refiere esta bienaventuranza. Por tanto, está muy relacionado con el título que os pongo ahí, los humillados que son humildes. Personas humilladas, despojadas, pero que lo viven con humildad. Y la palabra humildad procede de humus, que significa tierra. Es que tengo manía con la lengua. La lengua me encanta, ¿no? Significa tierra. Entonces, en el fondo, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de humildad? Cuando hablamos de mansedumbre, de esta bienaventurada. La condición humana. La dignidad. Entonces, la persona que es despojada de su misma condición humana. Es la persona que sabe quién es y no trata de imponerse por encima de nadie. No se cree más que nadie. Es lo que hacía antes alusión también, al principio, ¿no? Con respecto a la autosuficiencia y omnipotencia, ¿no? Una persona que tiene una autoestima adecuada, sabe quién es y hasta dónde llega. Y no se cree más, pero tampoco se cree menos. Por tanto, lo suyo lo defiende, pero sin agresividad, sin violencia. Lo defiende desde la paz. Y una paz constructiva. Porque, por ejemplo, cuando venía hacia acá, al ver el cartel, me ha venido a la mente la palabra shalom, en hebreo, que todos conocen, significa paz. Y de pronto he pensado, digo, bueno, yo hago alusión a esta palabra en un momento de la charla, pero tiene mucha relación con todo lo que son las bienaventuranzas, con todas. O sea, vosotros estáis celebrando la semana por la paz, de franciscanos por la paz, y eso está muy relacionado con toda la bienaventuranza, porque shalom significa paz no solo desde lo que realmente la palabra se refiere, la ausencia de conflicto, no violencia, no. La palabra shalom en hebreo significa un estado de felicidad mucho más general, y a eso le llaman paz. Por tanto, veis que está totalmente conectado con el tema de vuestra semana. Y bueno, esto lo he sacado a cuento de la humildad y la adecuada autoestima, no me acuerdo ni por qué ha salido. Por tanto, la persona que está fuertemente enraizada en sí misma y vive de esa manera, de manera armónica y con paz. Por eso ha salido. La promesa, ya os lo he contado, heredarán la tierra. Bueno, ya he dicho el motivo por el que está relacionado los dos términos de la proposición. Y el significado profundo. La persona que ha sido despojada de sus derechos, de su dignidad, llegará a recuperarla. Recuperará lo más grande que tiene, que es su dignidad. De alguna forma, pues como ocurría al comienzo del Génesis, al comienzo de la creación, le será devuelto el paraíso a todo el ser humano, a todos los seres humanos, nos será devuelto el paraíso. La dignidad que perdimos por culpa del pecado, el pecado fue el que nos despojó de la dignidad, nos será devuelto. Y Jesús ya se encargó de devolvernos el paraíso muriendo por nosotros en la cruz. Y nos vamos ahora a la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo vamos de tiempo?
Muy bien. ¿Sí?
Ya cuando veas que eso me... Porque todavía queda aquí muchas cosas que decir. Yo de aquí alguna vez sacaré unos ejercicios espirituales. porque las miniaturas son preciosas, y desarrollando cada una de estas ideas, pues, pero en un ratico pues no puedo, y además no quiero cansaros, luego ya me decís si os habéis cansado, ¿vale? Pero sé sincero. Bueno, los que tienen hambre y sed de justicia, partimos de lo que significa el deseo. Tener hambre y sed, se está refiriendo a deseo, ¿no? Y es esa búsqueda que todos realizamos en la vida. No somos personas acomodadas, no somos personas que nos da igual. Estamos en búsqueda. Y los que estamos aquí, pues estamos demostrando que hay una inquietud mayor. Vivimos porque tenemos una mira más alta. Entonces, en nosotros hay una inquietud interior profunda que nos lleva a buscar. Nos lleva a buscar otro tipo de sociedad. Nos lleva a buscar otro mundo, otro tipo de relaciones más fraternas. Y esto es lo que le sucede a los bienaventurados en este sentido, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia. Esa inquietud, nosotros tenemos también que estudiar a ver qué es lo que a nosotros nos mueve, cuál es el deseo, qué es lo que yo busco, qué quiero. El móvil de nuestra actuación. Y ver si estamos buscando desde el ser o desde el tener. Como el deseo es de justicia, vamos a ver qué significa la palabra justicia. Claro, y vosotros me diréis que la palabra justicia está relacionada con los derechos humanos. Efectivamente, está relacionada. Pero en la Biblia, este término bíblico, que es justicia, está más relacionado con la voluntad de Dios. De hecho, en San José se le denomina el justo. Por tanto, el justo, la persona justa, era aquella que cumplía la voluntad de Dios. Por tanto, ya estáis viendo que la bienaventuranza tiene mucha profundidad, que los términos siempre apuntan a mucho más de lo que realmente parece. Y aquí, pues ya veis, la voluntad de Dios. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos comprometemos en favor de la justicia, en favor de los derechos humanos, tenemos que hacerlo desde un fondo de apertura a Dios, de apertura a la trascendencia. Tenemos que hacerlo desde una actitud mística. Es decir, nosotros vamos a ir a defender los derechos de los demás, como en algún momento por ahí pongo, no vamos a ir a lo mejor con pancartas, no vamos a ser personas solidarias con pancartas, que en un momento concreto a lo mejor hace falta, sino que vamos a ir a defender los derechos de los demás porque en nuestro interior nosotros ya hemos hecho un camino previo de unión con Dios. Y el que nos envía es Dios. Nos sentimos enviados por Dios. Entonces, estamos llevando a cabo la justicia como defensa de los derechos y al mismo tiempo estamos cumpliendo la voluntad de Dios. No sé si se entiende. Como quiero correr, si algo no entendéis, preguntadme, de verdad. No porque no lo entendáis, sino porque yo no me estoy explicando, por supuesto. Eso está claro, ¿no? Entonces, partiendo de la voluntad de Dios, pues no se trata solo, como digo, de un acto externo, del compromiso por la justicia, que también es, ¿no?, por los derechos, sino de esa actitud interior. Y también tenemos que tener en cuenta que la justicia se refiere a todas las virtudes, la recapitulación de todas las virtudes. Esta idea viene ya de la filosofía griega. Platón, Aristóteles, toda esta gente, ¿no? Consideraba la justicia como si dijéramos el máximo de las virtudes. Por tanto, la persona que tiene deseo de justicia, lo que está deseando es vivir una vida plena y propiciar a los demás una vida plena y una vida feliz. Como veis, no es una interpretación simplista de defender a nivel político e ideológico los derechos de ciertas capas de la sociedad. Eso será una consecuencia. Si somos cristianos, buscamos la paz, buscamos la fraternidad, la defensa de los derechos es una consecuencia. Pero de fondo está todo lo demás. Y la promesa, pues la persona que tiene hambre y sed, ¿qué hace? Pues que bebe, y yo aprovecho para beber. La persona que tiene deseo de justicia, pues ¿qué significa? Que será saciada. Yo he bebido, llevaba un ratico con sed, pero por no pararme no he bebido, me sacio. Pues la promesa va por ahí. ¿Será saciado? Significa que va a poder disfrutar de ver una sociedad más justa, una sociedad más fraterna y, sobre todo, esa felicidad que no es solamente derechos a nivel político, como he dicho, o social, sino una felicidad total. La felicidad de los demás, además de la mía. Pasamos a los misericordiosos. Es que son 8, son muchos. Bueno, la misericordia, entendiéndola como capacidad para amar. Aquí es donde puede aparecer lo femenino, de lo que hablabas tú antes, porque tenemos el hebreo, para designar misericordia, aparece un término que es muy femenino, rahamim, que significa el seno materno, la entraña.
Rahamim.
¿No lo pronuncio bien? Corrígeme, porque yo hebreo, ¿verdad? Griego sí, pero hebreo. A lo mejor. Vale, luego le preguntaré. Vale. Entonces, misericordia está relacionada. Siempre cuando leemos algún texto de teología o de Biblia relacionado con el término misericordia, van a aparecer acepciones de este tipo, como es la de conmoverse las entrañas. Por ahí es por donde va el término, ¿no? La misericordia, en primer lugar, es un momento previo, un primer momento de conmoverse la entraña, es decir, la compasión. Primero sería la compasión afectiva. Es decir, ese sentimiento que todos notamos ante el sufrimiento de los demás, que vemos que nos provoca una emoción, ¿verdad? Eso a nivel afectivo. Pero eso va mucho más allá. Porque si se queda en lo afectivo, todos sabemos qué ocurre, lo que suele ocurrir a la mayoría. Nos estremecemos, pero ya está. De ahí no pasamos, no avanzamos. Y esto tiene que ser, como señalo ahí, afectivo y efectivo. No solo el sentimiento de conmoción, de compasión lastimera, sino el paso de compromiso y ayuda. Porque si no, no es misericordia. La misericordia tiene las dos dimensiones. Me tengo que poner en el lugar del otro, saber lo que está viviendo y no quedarme sino ayudarlo. Y todo esto porque valoramos, o porque estas personas, los bienaventurados, misericordiosos, valoran la dignidad de la persona, como he dicho al principio y vengo repitiendo. Esto es muy importante en nuestra sociedad actual, una sociedad muy utilitarista, en la que no tiene en cuenta a la persona que ya está sufriendo, la persona que nos sirve, entre comillas, la persona anciana, la persona enferma. Nuestra sociedad, en general, no podemos decir que sea misericordiosa, porque le estorba aquello que no es productivo, y lo sabemos. Entonces, los misericordiosos hoy son muy necesarios. Y la misericordia tiene que empezar por nosotros mismos, en el sentido de aceptarnos también como somos, porque a veces son, ¿cómo diría yo? Bueno, me parece que lo pongo ahí. No, el sentimiento de culpa. A veces nos culpabilizamos demasiado. Y nos perdonamos menos a nosotros que a los demás. Entonces, la misericordia, para poder vivirla con los demás, tenemos que empezar a vivirla nosotros, con nosotros mismos. Lo más importante de esta bienaventuranza es la imagen que Jesús nos da de Dios. Fijaos que todo el Evangelio, toda la actuación de Jesús, tanto en obras como en palabras, nos va a revelar un Dios misericordioso. Y eso se aparece ya también en el Antiguo Testamento, en Salmos, en muchos textos, en el profeta Oseas, en Isaías, etc. Pero principalmente en el Evangelio, un Dios misericordioso. ¿Hasta qué punto? Porque Dios es misericordioso no porque se emocione o se conmocione ante la situación de las personas que sufren. Hay un texto en el Antiguo Testamento que es Éxodo 3, supongo que lo conocéis, en el que dice: he oído el clamor de mi pueblo y he decidido bajar a liberarlo. Es decir, ahí empieza todo el proceso del misterio de la redención. Dios se deja impactar por el sufrimiento del ser humano. y no se queda tan tranquilo en su cielo. El Dios que conocemos, que, del que hablan los filósofos, es un Dios que está en su cielo y que no tiene nada que ver con los seres humanos. Parece que nos está mirando allí como un espectador. El Dios de Jesús es un Dios que se deja impactar por el sufrimiento humano hasta el punto de meterse totalmente en nuestro barro, de dejarse clavar en una cruz. No lo voy a explicar más porque eso es evidente y lo acabamos de vivir en la Semana Santa. Pero esa es la nueva imagen que nos da Jesús de Dios. La promesa, las personas misericordiosas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es la recompensa más justa, más equitativa, ¿verdad? El que es misericordioso recibirá misericordia. Y la verdad es que estamos necesitados de misericordia. Porque, como decía antes, solemos juzgarnos a nosotros mismos. Solemos culpabilizarnos. Entonces, saber que no nos vamos a sentir juzgados, eso ya es recibir misericordia. Sabes que la vamos a tener. Experimentar el perdón. Todos sabemos lo que significa eso. Es que fijaos la cantidad de temas que salen de la bienaventuranza. Porque el tema del perdón, cuando lo experimentamos en la vida, nos reporta una gran felicidad. Mucho más que comprarnos un ordenador nuevo o un móvil nuevo. Muchísimo más. Y por supuesto, como vengo diciendo en todas las bienaventuranzas, el camino para llegar aquí es un camino místico, siempre un camino místico. Es un camino de unión con Dios. Y un camino místico que también me ayuda a conocerme a mí mismo, a conocerme a mí misma. Y por supuesto, eso es lo que me lleva hacia los demás, ¿no? Pasamos a los limpios de corazón. Los limpios de corazón. ¿Por dónde vais vosotros? ¿En la 4? Ah, la vuestra, calla, si es que yo mi esquema
más fácil,
tiene
más
otro página. Formato, sí. Me iba yo a la 4 mía y digo, pues ya estoy acabando. Sí, voy a acabar ya mismo. Bueno, pues vamos a ver también, como en todas estas, lo más importante de la bienaventuranza de los limpios o puros de corazón, también sabemos que se le denomina así. Por un lado, saber que la persona que es de corazón limpio es una persona íntegra, vive la integridad en su vida. Esto es sinónimo de alguna forma de coherencia, como tenéis. Una coherencia de vida, ahí podemos decir que nos estamos encontrando una persona limpia de corazón. Porque a veces esta bienaventuranza no se entiende mucho, a simple vista. Hay mucha gente que la relaciona con la pureza. Y la pureza sabéis en qué sentido, ¿no? A nivel corporal, no. Se está refiriendo al corazón, y el corazón es lo más grande que tiene la persona a nivel existencial. Tampoco nos estamos refiriendo a un órgano físico ni biológico, nos estamos refiriendo a toda la vida de la persona. Y la persona es íntegra, una persona unificada, una persona que no está rota por dentro y que, como también os pongo ahí, es capaz de mirar con bondad. Hay algunos salmos en la Biblia que, bueno, a mí me resulta muy parecido. Lo tengo aquí escrito porque, ya digo, me resulta muy parecido. Y lo solemos rezar en el oficio de lectura, seguro que los conocéis. El Salmo 24 y el Salmo 15. El 24 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el Salmo 15 dice, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Veis? Es muy parecido. El que procede con justicia y habla con rectitud, rehúsa el lucro de la opresión, etcétera. Es decir, en estos dos renglones, por así decirlo, en estos dos versos de dicho salmo, se está diciendo, ¿quién puede estar ante el Señor? La persona íntegra. ¿Eso significa que los demás no pueden estar ante el Señor? No. Precisamente Dios, que he dicho antes, que se baja al barro, a lo más hondo de la humanidad, pues cualquier persona, y cuanto más enfangada esté la persona, más cerca está Dios de ella. No quiero decir que haya que ser perfecto para ponernos delante de Dios, no. Sino que para que la persona que vive con integridad, con coherencia, la persona que que no, es, no está dividida, sino que está unificada. La persona honesta, que vamos a ver ahora también, pues es una persona que de alguna manera está transparentando a Dios. Por eso limpieza de corazón, transparencia. Está haciendo ver cómo Dios actúa y lo está manifestando a través de su misma vida. Y la honestidad, como he dicho antes, pues es esa conducta también recta e íntegra, lo mismo más o menos que lo anterior, es muy parecido. Es aquella persona que está libre de segundas intenciones, y eso yo creo que no hay nada. O ya los que han llegado a la santidad, ¿no? Porque todos sabemos que cuando actuamos, aunque no nos demos cuenta, a veces, o casi siempre, o siempre, dependerá, vamos buscando algo. Siempre buscamos algún interés. A lo mejor soy demasiado tajante. Por eso digo que los santos son los que ya se han desprendido tanto de sí mismos, se han liberado tanto, que ya no buscan un interés egoísta. Pero nosotros siempre, a ver, yo por lo menos me meto en los que todavía no han llegado a la santidad. A vosotros no voy a meter en este nivel tan bajo, pero yo me meto en los que todavía no han llegado a la santidad, ¿no? Entonces, aquellos que ya están libres de segundas intenciones y no tienen intereses egoístas cuando intentan ayudar a los demás. Y esto significa que la limpieza de corazón no es algo con lo que se nace, sino que es un proceso. Y es un proceso en el que interviene no solo la voluntad, o sea, lo que os decía antes, bueno, yo ahora quiero, voy a adoptar el compromiso, voy a adoptar el propósito de ser limpio de corazón. Bueno, pues voy a poner ahí todo mi empeño, la voluntad. Como toda la bienaventuranza, es necesario el elemento místico, la unión con Dios, porque es el único que nos ayuda a llegar hasta ahí. Y de hecho, ¿a quiénes llamamos realmente bienaventurados? A los que ya lo han conseguido, a los santos. Y ellos se han dejado acompañar totalmente por Dios. A lo que me refiero aquí en el esquema, con retirarnos a nuestro centro, quietud para relativizar, es decir, alejarnos de aquello que no, a lo que estamos apegados, que lo veíamos en la primera bienaventuranza, y saber encontrarnos con el que verdaderamente nos da la felicidad. Retirarnos a nuestro interior, a la esencia de nuestro ser. Y los limpios de corazón, la promesa que se les dirige es verán a Dios. Ahí sí que está totalmente la unión con Dios. Ahí sí estamos viendo totalmente el elemento místico. Verán a Dios. Pero además, este verán a Dios no se refiere solo a la unión con Dios, que la alcanzaremos de manera plena en la otra vida, claro, sino que también, lo que os he dicho antes, la persona que actúa así, pues es una persona que está reflejando, transparentando la forma de ser de Dios, la forma de actuar de Dios. Pues entonces esta persona no solo verá a Dios como algo extraño, no, es que verá a Dios dentro de sí mismo, es que a sí mismo se verá como imagen de Dios, pura, transparente, que está totalmente dejando pasar lo que es la esencia de Dios. No le estoy dando lugar a que me pregunten dudas. Yo espero que todo esto se esté entendiendo. Vale. Bueno, pues los que trabajan por la paz. Y aquí no nos estamos refiriendo exclusivamente a los pacíficos. Me voy a pasar ya de las menos cuarto. No nos referimos solo a los pacíficos. Porque aquí los pacíficos, ¿qué pasa? Que es verdad, son personas que no son violentas, personas tranquilas, serenas, ¿de acuerdo? Pero a veces encontramos este tipo de personas que no quieren complicaciones, que no se meten en lío. Vamos, yo hablo en mis mismas comunidades, hablo en plural porque como con los traslados pasamos por varias situaciones, yo veo personas, alguna persona, tampoco es que todas las mercedarias seamos así, ¿no? Que no quiere problemas, no quiere lío, y entonces en el momento que surge una discusión o algo así, quiere jaleo. Y a veces sabemos que para construir la paz hace falta el jaleo. Yo es que me gusta el jaleo, ¿sabes? Esto es un poco de guasa. Es decir, la persona que busca la paz, que quiere construir la paz, no es solo porque sea pacífico, tranquilo, no, sino que es una persona que le importa mucho la paz del mundo y la paz de los demás. Y para eso, a veces tiene que sacrificar su propia paz. Esa es la clave y esa es la diferencia. Puede ser una persona tranquila, puede ser una persona con la que se conviva estupendamente, pero una persona que se complica. Que si en un momento determinado tiene que discutir, sabiendo que va a encontrar una solución. Pero como he dicho antes, y lo vuelvo a repetir porque me parece importante, es una persona capaz de sacrificar su propia paz en bien de la paz de los demás. Ese es el trasfondo de esta bienaventuranza. Y claro, es una misión. La persona que, fijaos que todas las bienaventuranzas son opciones de vida. No es solo que yo, no es que yo soy así, no. Es que son opciones de vida que yo estoy eligiendo. Entonces, la persona que elige esto, pues va a tener ya una misión específica, y es la misión de la reconciliación. Y lo que he dicho antes, ¿no? No se trata de ausencia de conflictos, sino de saber convivir en la diferencia y sobre todo trabajar por la paz del mundo y la paz de los demás. Esto implica también una apertura al otro y una apertura a lo otro. Es decir, si yo soy una persona cerrada en mis criterios, en mis convicciones y no me sacan de ahí, pues no estoy abierta a lo que los demás piensan, no estoy abierta a lo que los demás son. Y entonces voy a estar generando siempre problemas. Los constructores de paz están abiertos a la forma de ser de los demás y a la forma de actuar de los demás. Y desde ahí se establece el diálogo, ahí se actúa desde la concordia, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, para vivirlo así, la persona tiene que tener un mínimo de paz interior. Lógicamente, porque aunque a veces, como he dicho antes, la búsqueda de la paz genere conflictos, a veces es necesario, para poder ordenar una habitación, a veces es necesario desordenarla, para después ordenarla, ¿no? Pues lo mismo. Pero una persona que quiere la paz en el mundo tiene que empezar, como he dicho antes, con los misericordiosos, tiene que empezar por construir la paz en su interior. Porque nada de fuera, nada exterior, tiene poder sobre uno mismo, si uno mismo no quiere. Entonces, si yo vivo en con paz interior, lo cual no significa simplemente ser una persona tranquila o flemática, ¿no? Si yo tengo paz interior, eso también lo transmito. Y me va a preocupar la paz de fuera. Hoy en día hay muchos métodos, mindfulness, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. La promesa, la persona, las personas que trabajan con la paz serán llamados hijos de Dios. Es decir, lo mismo que antes veíamos en la limpia de corazón. Esas personas que actúan como Dios, bueno, como Dios entre comillas, claro, que son semejantes a Dios en su manera de actuar y por eso serán llamados hijos de Dios. Y van a vivir ese paraíso perdido del que hablábamos también en una de las bienaventuranza, esa armonía que la humanidad perdió a raíz del primer pecado. Pasamos ya a la última bienaventuranza como consecuencia de todas las anteriores. Sabéis que las personas que son perseguidas por causa de la justicia son perseguidas porque han vivido todo esto o porque viven todo esto. Por eso digo que es una consecuencia de lo anterior. Aquí pues hacemos memoria de toda la Iglesia perseguida, no solo en la actualidad, sino desde los orígenes de la historia de la Iglesia, ¿no? Tantos mártires como hay en nuestra historia eclesial, tantos profetas y santos. Y en todas esas personas, tanto del pasado como del presente y los que vengan, en todas esas personas Jesús sigue viviendo el misterio pascual. Esas personas han sido perseguidas, como digo, a causa de haber vivido todo esto. Y aquí se dice por causa de la justicia. Esta justicia, recordad que no es solamente porque ha salido a la calle con una pancarta. Esta justicia sería por causa de la fe. O sea, los perseguidos por causa de la fe. Y luego, en la bienaventuranza que sigue, dichosos vosotros cuando insulten y os persigan y os calumnien, y de cualquier modo, por mi causa. ¿De qué está hablando? No solamente la causa de la fe, aunque es lo mismo, sino también de la causa de Jesús. Y la causa de Jesús era el reino de Dios. Entonces, perseguidos por la fe y perseguidos por buscar el reino de Dios, por querer implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Estas personas son fieles a sus convicciones, personas que en su interior viven la fortaleza, esa libertad de la que hablábamos al principio y a lo largo de toda la bienaventuranza, y son personas que, al ser perseguidas, están también viviendo el sufrimiento, lo mismo que hemos dicho en una de las bienaventuranzas. Sin embargo, un sufrimiento que no les destroza. Aquí, de alguna manera, está latente también el amor a los enemigos, como aquí os pongo, porque normalmente los que son perseguidos por la fe, los mártires, etcétera, etcétera, ¿no? Estas personas no guardan rencor. Estas personas no van buscando la venganza. De alguna manera están viviendo el amor a los enemigos, al igual que lo hizo Jesús, ¿no? De hecho, Jesús también murió por los enemigos. Y terminamos con terminaremos con otra cosilla, pero la promesa de la última bienaventuranza es, de ellos es el reino. Fijaos que es la misma promesa que en la primera bienaventuranza. Esto se llama, a nivel estilístico, inclusión literaria. Porque entre las dos, como fijáramos, está englobando todo el bloque de la bienaventuranza. Es como si lo cerrara, como si lo metiera en una caja. Y dijera, todo esto es importante y pertenece al mismo bloque. Y el sentido profundo de esta proposición o esta promesa en el contexto de la persecución, porque es distinto al contexto de la pobreza, ¿no? O pobreza de espíritu, es que Dios va a ocupar nuestro interior. Recordad que en la primera hablábamos del señorío de Dios, en esta también. Pero en la primera, el señorío de Dios, teniendo en cuenta que esa era la gran riqueza, en contraposición con la pobreza. Y ahora ya el señorío de Dios como la total felicidad, como aquel que ocupa totalmente nuestro interior, aquel que a fuerza de vivir la bienaventuranza ha llenado nuestra vida de tal manera que ya seremos felices viviendo la bienaventuranza. Y decía que quiero terminar pues haciendo alusión a San Francisco, porque San Francisco vivió toda la bienaventuranza. Entonces, si no importa, lo voy a leer porque no quiero que se me escape nada. Vamos a ver. Él llegó a ser el hombre libre y despojado de todo, donde solo Dios ocupaba su corazón. Supo vivir el sufrimiento desde el misterio pascual, identificándose con Cristo hasta los signos externos, los estigmas. Desde la misericordia y desde la mansedumbre, se acercó a los más pobres, por ejemplo, los leprosos. Fue limpio de corazón, íntegro, buscó la paz como camino hacia la fraternidad evangélica. Él vivió el hambre y sed de justicia, la pasión por el reino, hasta llegar a ser un incomprendido y un perseguido en la iglesia de su tiempo. Y quiero terminar este tema, haciendo alusión a la oración de San Francisco, tan famosa, tan conocida, tan preciosa, en la que yo veo clarísima la paradoja y veo clarísima la bienaventuranza. Y me permitís que la lea.
Hacemos todos juntos.
Por eso. Y en la medida en que la vamos recitando, vamos a tomar conciencia de lo que hemos estado escuchando. Veréis cómo en paralelo. Señor,
haz de mí un instrumento de paz, que allí donde haya odio, póngale amor, donde haya ofensa, póngale perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga vuestra luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no me
aplaudimos un abrazo. Bueno, dejamos 10 minutos para ser fieles también en el horario, para el diálogo, de modo que a las 10 minutos justo acabamos la sesión como está previsto. Pero si alguno quiere comentar algo o hacer una pregunta, pues es su momento, su oportunidad. Le agradecemos a Pilar Villegas este paso de la sesión. Miguel Ángel.
Bueno, muy bueno. Muchas gracias por la charla que no, no, estaba diciendo solamente que muchas gracias por la charla, ¿no? Hay una cuestión que has pasado, que has comentado hace un poquillo de pasada, que yo creo que también traer todo esto a la situación actual y demás, ¿no? Comentar el tema pues de las pancartas y de tal. Yo creo que también es un poco de apuesta por la justicia el denunciar las situaciones injustas que hay, ¿no? Pero creo que en esas cosas también debemos estar con otro talante, ¿no? A veces que difiere mucho de lo que se ve ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese espíritu de la bienaventuranza en la situación actual y en la gente que se ve que sufre? ¿Tú qué crees que nos exige como cristianos?
Pues yo pienso que tendríamos que implicarnos más. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo de las pancartas es importante. Antes he dicho lo de las pancartas para que viéramos que era más. Es más, ¿no? Que no es quedarnos solo en eso o a nivel político, ideológico, sino que es mucho más. Pero vamos, yo sigo de las que ha salido con pancartas. Quiero decir que tendríamos, a la pregunta que tú me has hecho, tendríamos que implicarnos más. Porque, bueno, no sé vosotros la percepción que tenéis de nuestra realidad, pero quizás los cristianos estamos dando una imagen un poco cómoda. No sé vosotros cómo lo veis. Pero yo creo que estamos dando una imagen un poco cómoda, un poco como de que la religión de alguna manera nos da seguridad. Eso también hay que reconocer que a veces ocurre, ¿no? Y entonces, pues quizás no nos implicamos suficientemente en los problemas que están sucediendo ahora. Y yo, vamos, a nivel personal, me preocupa mucho y digo, madre mía, yo estaré muy instalado. Y claro, mis clases, es verdad, yo me lo pregunto mucho. Digo, mis clases, mi pastoral, mi charla. ¿Qué pasa? Que, bueno, procuro meter estos temas en las clases, en la pastoral y en las charlas. No sé si es una manera de implicación. Pero yo creo que la gente y la sociedad nos tendría que ver más. No sé cómo había que hacer. No sé vosotros cómo lo veis.
A ver, Eduardo.
Yo quería comentar una cosa. Cuando hablas de la misericordiosa, alcanzará misericordia, la frase no se sentirán juzgados, yo la veo un poco incompleta, porque me gustaría más, no se sentirán juzgados, sentirán juzgados por la justicia de tipo humano.
Claro.
Pero sí por la justicia divina.
Sí.
Precisamente esa es la gran esperanza nuestra, de la justicia divina.
Sí, sí, ese es un tema un poquillo complicado, pero es verdad.
Pero me refiero a eso.
Sí.
Y bueno, es un aspecto. Y otro aspecto, la posible, no contradicción, pero sí, entre la frase, dos frases evangélicas. Cuando golpean una mejilla, ponen la otra. En cambio, de los soldados de ¿por qué me has pegado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa defensa que has dicho que hay que hacer, en cambio en el otro sitio parece como si no amaneciera.
Sí, yo sin embargo veo, bueno, te respondo a esto último. Yo lo vemos relacionado con lo que os contaba antes, que la persona tiene que reivindicar sus derechos, claro que tiene que reivindicarlos. Y de hecho Jesús, me encanta ese ejemplo que has puesto porque es real y viene, estamos relacionados. Jesús reivindica. A ver, no somos tontos. Los cristianos no tenemos por qué ser tontos, entre comillas, ni Jesús era tonto. Los derechos de la persona hay que reivindicarlos empezando por los nuestros propios, claro que sí. Pero cuando ya los acontecimientos van sucediendo de tal forma, en lo que ves que no, que ya las cosas no cambian por más que tú reivindiques, pues ya no se puede ni recurrir a la violencia, en el sentido no físico, no me refiero físico, sino la violencia de querer cambiar los acontecimientos por encima de todo, de querer cambiar el rumbo de la historia por encima de todo. No sé si me explico. sino que ya llega un momento en que la persona ve clarísimo que, bueno, Dios le está pidiendo ya ese tipo de respuesta. Por ejemplo, Jesús. Primero dice, bueno, ¿por qué me has pegado? Y luego, sin embargo, se deja golpear, se deja maltratar y se deja matar. Es decir, cuando ya él ha visto que, después de reivindicar sus derechos, entre comillas, los planes de Dios, aunque no sé exactamente si Dios quiere esto, no es que Dios quiera esto, pero bueno, el sentido de la historia ya va encaminado hacia otro derrotero, hacia otro rumbo, pues ya se abandona, pero no pasivamente, sino el abandono desde la paz, desde la aceptación de la voluntad de Dios. No sé si he respondido a tu pregunta. Amelia. No, si alguna cosilla...
¿Alguna cosa más por ahí? Juan Antonio.
Sí, yo iba a agradecerle la exposición que ha hecho, pero yo me traslado a la montaña. Y la gente, como nosotros, como más, si se le explica lo que ha explicado ella, la gente se va. Porque eso es muy largo. Sí. Y Cristo, Jesús, en Galilea, era libre y sujeto. Y Jesús, más que explicar mucho lo que hacía, era el ejemplo. Y cuando acaba, lo que le dice a sus discípulos es hacer lo que yo hago. El ejemplo. Cuando se pone la madre lo que es. Eso. Entonces, al pueblo sencillo entendía, porque el pueblo que allí había, es como si yo que a mi pueblo y reúno allí a mis 400 catetos de mi pueblo, y le explico yo algo y era mucho. Todo se complica a raíz de que queremos explicar las cosas cuando comienza la teología. Ahí viene el problema. Cuando la teología entra en juego, que quiere tratar de explicar todas las cosas a través de la razón, entonces ahí se complica, porque Cristo no enseñó ninguna teología. La teología la han hecho los hombres después, y ya no tenemos un papa que lo que está haciendo es el ejemplo, más que da don, ni más que da teología. Entonces, muy bien que aquí a las personas que estamos, más o menos una formación más o menos, pero Cristo era mucho más que el ejemplo, que era lo que era.
Yo te agradezco lo que has dicho, porque es verdad que la exposición era larga, porque son 8 bienaventuranzas multiplicadas por lo que cada una de ellas significa. Sí te quiero aclarar una cosa. La teología, es verdad, porque a veces se queda, parece, da la sensación de que se queda en la teoría. Yo soy la primera que estuve estudiando teología y por circunstancias precisamente de la enfermedad de una monja dejé la carrera. Entonces, tenía esa sensación también, de que la teología era muchas teorías. Pero también te digo una cosa, en medio de la teoría, de la teología, encontramos algo que puede dar sentido a nuestras vidas. Por ejemplo, si tú de aquí, de esta charla, te vas con la idea de que las bienaventuranzas son un camino de felicidad, un camino que nos puede dar libertad, que nos puede ayudar a desapegarnos de lo que nos esclavice, de lo que nos impide ser felices, y que eso va a colaborar de alguna forma en la creación de comunidades más fraternas, con que te lleve esa idea, yo desde luego me doy por satisfecha. Y yo creo que eso, si lo vivimos, no es teología. No sé si...
Sí. No vamos a hablar, porque se sabe ya...
La hora.
Bueno, entonces hemos acabado con Fray Ejemplo, que nunca viene mal, porque es franciscano. Y mañana vamos a continuar sobre la pasión a lo primero. Lo que hemos hablado de los derechos humanos, de la fundamentación de la felicidad, mañana lo vamos a profundizar en una asociación, en un movimiento de iglesia, la OA, que trabaja sobre el tema justo de la pancarta, de los derechos humanos, de la bienaventuranza en la calle. Y va a ser el tema la persona es lo primero. Estamos uniendo, por consiguiente, el tema de ayer, sentimientos, afectos, San Ignacio, Freud, Jesús, el Evangelio y la vida. Así que, buenas noches, que lo paséis muy bien y que disfrutéis.
Gracias.